¿Qué pasó para que de repente te pongas a practicar atletismo y atletismo de competición?
Cuando me jubilé, empecé primero andando. Entonces una hija mía, Eva, me recomendó que me pusiera a correr. Cuando llevaba un minuto, digo que no, que esto no es para mí, que yo me aficio.
Juan López.
4 veces campeón del mundo de atletismo.
El VO2 Max son 52,8, el valor más alto jamás documentado en una persona mayor de 80 años. Está mejor que el 99% de los jóvenes, o sea, eso lo decimos nosotros.
De hecho, en 2024 corrió la maratón de Bucarest en 3 horas y 39 minutos.
Quien me entrena, ese dice que el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento, porque el quedarse quieto empiezan los dolores.
Lo que pasó de la pandemia afectó mucho, sobre todo a los mayores, ¿eh?
Claro, mi caso no ha sido así. Llegué a hacer días de 20 y 20 y tantos kilómetros dentro de mi casa. Madre 400 mía. Y pico vueltas.
¿Cómo ha evolucionado su relación con esta persona?
Ha sido mi vida entera. Estamos viviendo relativamente bien, pero ella tiene mucha discapacidad para moverse. Se cae, porque se cae mucho, y yo la cojo, tengo fuerza para levantarla. Creo que muy poca gente con 80 y tantos años puede levantar a un cuerpo totalmente sin ayuda.
Esto es muy inspirador para que la gente se cuide, ¿eh?
Sí, sí, claro. Los récords y todas esas cosas, es muy bonito que la gente te vea y reconozca lo que estás haciendo y todo eso, pero yo lo que me siento muy, muy, muy satisfecho es con lo que puedo hacer en la vida normal.
Juan, yo tenía muchas ganas del episodio de hoy porque la persona que vamos a entrevistar, la verdad es que me inspira una barbaridad.
A mí me inspira y... Y yo, vamos, me atrevo a decir que pronto lo veremos en documentales, lo veremos en libros, porque yo creo que la gente, sobre todo la gente que estamos en España, que siempre nos cuesta aceptar lo que tenemos en el país, tenemos aquí algo único, tenemos una persona que está marcando historia y sobre todo va a inspirar a gente que os acabáis de jubilar, personas que igual no veis vuestro sentido de vida, personas que os queréis cuidar o que estáis cuidando y no sabéis para qué, y eso os lo va a marcar y lo va a marcar Juan. Juan, bienvenido a Tengo un Plan, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
¿Cómo te defines? Cuando la gente habla contigo o te pregunta a qué te dedicas o quién eres, ¿cómo te defines?
Bueno, pues que soy una persona normal, pues que me ha dado por hacer atletismo, un poco de movimiento, y nada, pues que me encuentro un poquito mejor de lo que es mi entorno, alrededor de los míos, de mis edades, pues me noto mejor. Eso es como me defino.
Un poco mejor.
Un poquito mejor, sí.
Tenemos fotos que vamos a ir enseñándole. Sobre todo quiero empezar con esta, que yo creo que define mucho su momento vital actual, ¿vale? Que es esta foto de aquí. Quiero que nos diga qué es esa foto y qué representa para ti.
Pues esta foto presenta el momento en que yo vi que en el extranjero creí que pues eran superiores a nosotros en bastantes cosas, pero que no, que me encontré con compañeros y competidores pues que son iguales que nosotros, y los hay mejores y los hay un poco peores. Pero cuando gané aquí el campeonato del mundo en el 3000, en esta ocasión me sentí muy feliz. Aquello de sentirte campeón del mundo en la primera vez que sales al extranjero, pues es muy grande.
Vamos a poner en contexto a la gente que nos escucha, porque claro, ha dicho campeón del mundo, un montón de cosas. Estamos hablando de que usted, ahora hablaremos su historia, pero hasta los 65, 66 años no había corrido ni un minuto seguido.
No, yo hasta que no me jubilé no había corrido nada absolutamente. Cuando me jubilé empecé primero andando porque hice el Camino de Santiago desde Francia, San Juan Pied-de-Port, hasta Santiago, que son 800 kilómetros,
wow.
y lo hice andando, en 20 días. Fue un palizón, pero yo no sabía correr entonces. Entonces pues me puse a andar etapas muy largas en el tiempo, pero hasta ese momento no me dio por hacer esos recorridos.
¿Y qué es cuál es el desencadenante de empezar a correr? Es decir, ¿cómo de repente te da a empezar maratones, a ir a un campeonato del mundo? ¿Qué pasó para que de repente te pongas a practicar atletismo y atletismo de competición?
Como comento, en el Camino Santiago era andando, yo entonces no corría, y luego seguía entrenando días, porque salía y muchas horas por ahí fuera de casa para andar, porque andar necesita mucho tiempo para las distancias que yo quería. Entonces una hija mía, Eva, me recomendó que me pusiera a correr, que me pusiera a correr para que estuviera fuera de casa menos tiempo. Y aquello pues me pilló de sorpresa porque yo nunca había corrido. Entonces me puse a correr y el primer minuto, antes de empezar, digo, sí, yo voy a correr. Pero cuando llevaba un minuto, digo que no, que esto no es para mí, que yo me asfixio, que no puedo. ¿Cómo voy a correr si en un minuto ya estoy que no doy paso? Y me recomendó eso, que empezara muy poquito a poco, en cuanto a distancia y en cuanto a tiempo, y que me olvidara de ritmos ni nada. Solo ponte a correr y si es un minuto, pero sigue con ese minuto. Y luego, pues, poquito a poco fui alargando en tiempo y ya, pues, empecé a correr. Y luego viene otra fase, que es muy importante. Cuando crees que ya corres, porque ya la respiración y todo, pues, se te ha hecho, yo ya soy corredor. Y no es así, porque entonces es cuando vienen las lesiones. Porque las lesiones, el cuerpo necesita más tiempo, que es la cardiorrespiración, se hace antes, el corazón y esas cosas se hacen antes, claro, al esfuerzo, que la cosa de musculatura, tendones y todo eso, hace falta tiempo. Entonces, clarísimamente, yo lo que aconsejo, gente que empieza así, que empiece muy poquito a poco, que no crea que cuando ya empieza a correr y va 10 minutos corriendo o media hora, cree que ya es corredor, que no, que lo importante es hacer lo que es la musculatura, articulaciones, tendones y todo eso, que eso se haga poquito a poco, que se vayan fortaleciendo. Y así es como empecé yo hasta nuestros días.
Pero una pregunta, Juan, ¿qué es lo que te hizo seguir? Porque claro, una persona de normal sale un minuto, se asfixia y dice, yo que voy a seguir corriendo, yo no vuelvo a salir porque no me compensa. ¿Era que tenías algún familiar que viste que tenía mala salud? ¿Era que te aburrías? ¿Por qué decidiste continuar?
El consejo de mi hija Eva, es doctorada en alto rendimiento, en escalada, es muy buena en escalada, Eva López, y es lo que me dijo, dice, no te preocupes del minuto y eso, tú sigue, porque es lo normal. Yo creí que cuando empecé y probé, pues al notar eso que no podía, pues es que yo no era normal, que lo mío no era correr, y me dijo, no te preocupes, que eso es lo normal, tú sigue. Sigue mi consejo, poquito a poco, que vas a ver que lo consigues, porque tú tienes fondo, porque llegué a hacer los 800 kilómetros del Camino de Santiago, dice, tienes fondo, entonces lo que te hace falta es que empieces poquito a poco. Y claro, yo por hacer caso a mi hija, y que además sabía que ella entendía de esto, pues por eso seguí, continué haciendo, porque digo, si lo ha dicho mi hija, lleva razón, y efectivamente... nunca mejor dicho, llevaba razón.
Hay algo, Sergio, que me he dado cuenta que tienen todos los invitados, y es que todo lo que tienen, que han conseguido, se resume a sus hábitos.
Total, Juan, no es motivación, no es inspiración, es lo que haces cada día, incluso cuando no te apetece.
Eso es, Sergio, y encima yo me he dado cuenta que cuanto más simple lo haces, más lo sostienes en el tiempo.
Es que ahí está la clave, Juan, en quitarle fricción. Que todo lo que hagas en tu día a día sea lo más sencillo posible.
Y esto que estamos diciendo aplica a todo, incluso cosas como tu banca digital.
Y por eso nos gusta Imagine, porque está pensado para gestionar tu dinero de una forma sencilla, desde el móvil y sin complicaciones.
Cuenta, tarjeta, Bizum, todo en el mismo sitio y sin tener que perder tiempo en cosas que no te aportan valor.
Por cierto, para la gente que nos escucha, hemos conseguido una ventaja con Imagine.
Y es que si os dais de alta utilizando el código TUP50, podéis acceder a un cupón de 50 euros para gastar en el shop Facilitea de Imagine. Solo tenéis que daros de alta en Imagine con el código, hacer 3 movimientos con tarjeta y activar Bizum.
Y ahí tenéis productos como iPhones, AirPods, PlayStation y muchas otras cosas.
Tenéis todos los pasos y condiciones en la descripción, así que echadle un vistazo. Más info en imagine.com.
Y ahora sí que sí, sigamos con el episodio.
Cuéntale a la gente qué medios le están entrevistando ahora, qué investigaciones están sucediendo ahora mismo en torno a su vida, a su rutina, a su salud. Porque yo creo que va a ilustrar mucho la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando nos has contado antes que salías en medios internacionales, nos ha impactado. Entonces, ¿dónde está saliendo, apareciendo? ¿Qué te están investigando exactamente ahora mismo?
A raíz de que hice las últimas dos carreras importantes, que una fue cuando tenía 81 años, Y la segunda, cuando tenía ya casi 82, pues fue, el primero fue el maratón de Bucarest para el campeonato del mundo. Y entonces, pues, batí el récord de Europa. Le bajé, me parece que fueron 40 o 47 segundos, pero le hice. Y luego, cuando hice ya los 50 kilómetros, que era campeonato de España, pero en mi mente estaba conseguir el campeonato, o sea, el récord del mundo en esa distancia de 50. Y lo bajé en 50 minutos.
¡Wow!
El récord del mundo le bajé en 50 minutos, o sea, un minuto por kilómetro. Pues entonces, quien me estaba haciendo el estudio, que llevo unos cuantos años de, en un programa de envejecimiento saludable en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, y otros médicos también italianos, pues entonces me preguntaron si me podían hacer un seguimiento, un estudio a mí personalizado, porque lo que había hecho no era muy normal. Y entonces, pues, a raíz de que conseguí eso, se pusieron a hacer el estudio y efectivamente han sacado cosas en mi físico, que puede haber genética, pero también hay mucho trabajo detrás de esa genética, hay mucho trabajo.
Ahora hablaremos de sus datos, de V2 Max, su rutina diaria, todo esto, pero medios de comunicación, ¿cómo se siente usted después de que la haya entrevistado en la CNN esta mañana, BBC? Estamos hablando de medios que son mundiales, que todo el mundo los consume. ¿Cómo se siente?
Pues nada, en principio cuando me hicieron las primeras entrevistas, pues yo creo que te sientes un poquito nervioso de hablar con la gente o tal. Yeah. Si he ido a algún programa y está la gente viéndote, pero ya te acostumbras. Ya te acostumbras y ahora mismo estoy hablando con vosotros y me da igual que estéis ahí enfrente dos, que haya 2000, me da igual.
Vale.
Yo lo digo tal como lo siento y ya está. Me siento totalmente a gusto. Lo mismo me da que sea la BBC que sea Castilla-La Mancha.
Claro que sí. ¿Qué dicen esos estudios, Juan? Porque a mí me has dejado intrigado. ¿Qué están diciendo los estudios de tu salud?
Pues dicen que tengo el aprovechamiento de oxígeno, el V o no sé
sí, qué. Sí, el V2 Max.
Máximo, que tengo un 52,8 en esfuerzo, con más de 80 años. Y según parece ser que lo han publicado en una revista internacional de investigación, y parece ser que no hay nadie que se haya testado, por lo menos, que tenga esos valores con más de 80 años.
Claro.
Eso, el VO. Pero también está lo de el funcionamiento del corazón.
Vale.
Que por lo visto que hay 18 litros de sangre que mueve el corazón por minuto cuando hago deporte.
Claro, es muchísimo, ¿no?
Y otra cosa es el aprovechamiento de la oxidación de grasas. Que tengo, mi cuerpo tiene una gran facilidad para eso, transformarlo en energía. Dicen que se aprovecha casi todo el oxígeno ese que yo aprovecho en eso, con las grasas que tengo una facilidad para aprovecharlo.
Sí,
y
sí,
hacer de distancias largas.
Aquí tenemos un texto que lo investigamos, que decía que el V2 Max son, bueno, es extraordinario, es 52,8. Sí. Corriendo, el valor más alto jamás documentado en una persona mayor de 80 años.
Exacto.
Hablamos también de un umbral anaeróbico al 91% del VO2 max. Los atletas jóvenes lo alcanzan entre el 75 y 85%, con lo cual, vamos a decir el titular, está mejor que el 99% de los jóvenes, sí. Eso lo decimos nosotros. Capacidad de oxidación de grasas al 77%, que eso es lo que hablaba antes usted, comparable a la de atletas jóvenes de 20 o 30 años, o sea, nosotros, Juan, nos mete una paliza.
Yeah.
En bicicleta, sin entrenamiento específico en ese deporte, alcanzó un VO2 max de 42,6. Los científicos concluyeron que Juan tiene la fisiología de alguien de 40 o 50 años más joven.
Sí.
Con lo cual,
sí.
le echan 30 o 40 años. ¿Cómo se siente?
Sí, claro. Lo que pasa es que esas partes de mi cuerpo son muy eficaces y tienen esos valores tan altos. Pero luego hay que tener en cuenta también que mis articulaciones y otras cosas, la flexibilidad y todo eso, pues mi cuerpo tiene 82 años. Entonces, no puedo desarrollar la misma velocidad con esos parámetros que tengo si mi cuerpo tiene 82 años. Entonces, ahí está que la potencia, el motor funciona, pero lleva un lastre con el cuerpo de 82 años, que en general le tengo bien, pero existe el pero.
Claro. No, y algo muy importante, que la genética es un factor, pero también otro factor es qué has hecho antes de los 82 o 85 años. Es decir, tu vida antes de jubilarte, ¿era una vida saludable o qué tipo de vida hiciste que ahora ha ayudado a que la tengas esta salud?
Saludable, he trabajado muchísimo, porque hay comentarios que dicen, no, ese fulano quizás no ha trabajado y ha estado de descanso. No, he trabajado muchísimo y muy duro, pero la vida saludable sí. Yo no he bebido, no he fumado nunca, no he hecho excesos, comidas muy sanas, sencillísimas.
Explícalo, ¿qué tipo de comidas?
Comidas, pues están los guisos, los cocidos, las judías, las lentejas, cosas normales, pero sanas. Nada de frituras y de cosas, y de grasas o de muchos dulces, no, eso no. Pero las comidas súper normales, y así sigo. Que no crea nadie que es que yo tengo una dieta o tengo un dietista detrás de mí que me da, no. Y ahora mi mujer siempre nos ha guisado muy bien, variado, pero con comidas súper básicas. Y yo ahora que estoy haciendo su labor, estoy haciendo lo mismo. Entonces no puedo entretenerme ni tener dietas que a lo mejor yo podía rendir más. Pero no me merece la pena, porque lo que quiero es estar sano y seguir manteniendo un poco el tipo como lo estoy manteniendo con estos años.
¿Cómo ha evolucionado su relación con esta persona?
Esta persona la conocí con 15 años. Con 15 años. Ya nos juntábamos, íbamos juntos a trabajar, ella a coser y yo de mecánico. Y hasta ahora estuvimos 9 años de novio, nos casamos y ahora mismo me parece que llevo 58 años de casado y sigo con ella. Lo que pasa es que ahora está un poquito más deteriorada de lo que yo quisiera, pero ha sido mi vida entera. La mujer que he conocido únicamente.
¿Cómo es el amor, eh? Es esa emoción que al principio es tan químico, luego hay subidas y bajadas, y luego es tan incondicional, ¿verdad? Al final ya es para toda la vida.
Sí, nada. Nos hemos dedicado la vida el uno al otro siempre. Hemos tenido 4 hijas y siempre luchando y pasando fatigas porque las hemos pasado. Y ahora pues le vino a ella una enfermedad, leucemia, hace 12 años. Está bastante bien de eso, pero luego hace 3 o 4 le dio otra enfermedad de esas catalogadas como raras, es amiloidosis, que se van conociendo muchas cosas de ella, pero sigue siendo una enfermedad que no tiene cura. Lo que pasa es que no la afecta a ella a órganos muy vitales y estamos viviendo relativamente bien, pero ella tiene mucha discapacidad para moverse.
¿Cómo ha ido evolucionando su percepción del amor? Es decir, al principio, con nuestra edad, era un amor más de divertirse, vivir experiencias. Sí. Luego va evolucionando en una etapa más de crear un proyecto juntos, pensar en una familia, pensar en un hogar. Y después, una parte ya como de acompañarse, como un viaje en el camino. ¿Cómo ha visto las diferentes etapas y cómo de importante ha sido para usted el amor en su vida?
El amor, en principio, pues en la juventud muy bonito, como casi todo el amor. Lo que pasa es que hay amor, el bonito, que dura muy poquito tiempo, pero el nuestro ha sido largo. Y luego, pues con una familia tan amplia, eso, una ilusión de criar a nuestras hijas. Y es un amor mutuo en criar a la familia. Luego tuvimos unos años cuando ya, porque las tuvimos muy jóvenes, Y
¿con cuántos años las tuvo? ¿Con cuántos años?
Pues la primera teníamos 22 años.
Ya ves.
Fueron casi de seguido. Y la última, o sea, un poco seguido. Ahora mismo la pequeña, os puedo decir que tiene 47 años.
La pequeña.
La pequeña. Y la mayor, 57. 57. 57, sí. Entonces, pues, en ese intervalo de tiempo vinieron, con mucha ilusión las criamos. Luego tuvimos un tiempo cuando ya ellas se manejaban solas y fue una segunda juventud.
Porque qué bonito.
Nos encontrábamos libres y hicimos viajes y todo eso, con mucha ilusión y mucho cariño. Y cuando nos jubilamos, pues me jubilé un poquito antes, de 63. Yo ya estaba muy cansado de mi oficio y de las cosas, pues tantos años trabajando. Y lo dejé a los 63 y tuvimos unos años, 5 o 6 años, muy buenos, muy bonitos, porque nos sentíamos bien, nos sentíamos jóvenes, ella estaba bien, hicimos viajes y pensábamos seguir. Y nos vino lo de la leucemia y ya a partir de ese momento, pues es otra etapa bastante dura, pero bueno, salimos de ella porque en principio era muy grave.
Ya.
Creíamos que era el final.
¿Cómo afrontas ese momento? Perdone que le pare. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo afronta esa noticia cuando se ve que ya por fin va a tener el tiempo de jubilación con su mujer y de repente le dan esa noticia? ¿Cómo la encajaron? Obviamente no se encaja fácil, pero ¿cómo lo hizo?
Se lleva muy mal porque cuando no tienes una cosa pasa igual que con el cáncer o pasa con los accidentes de coche, que cuando no los has tenido crees que eso no te pasa a ti,
yeah,
que eso les pasa a otros. Y entonces cuando me dieron la noticia de la enfermedad que tenía, es como si se te cae el mundo. Se te cae el mundo, te descoloca totalmente, te enfadas con, yo qué sé, con el entorno, contigo mismo. Pero luego nos dijeron que si conseguíamos pasar ella las 2 o 3 semanas primeras, que luego fueron más de 3 semanas, que era muy grave, pero había muchas posibilidades de curarse. Entonces, pues eso, la ilusión de que sí, que es verdad, que se vería con muchos inconvenientes y muchas limitaciones, pero ha ido saliendo de eso. Entonces, te marca otra etapa en la vida. Es otra clase de amor.
Total.
Totalmente, totalmente, porque ya dices, bueno, ya es que no hacemos cosas juntos, ya es que yo tengo que hacer cosas para que ella pueda seguir existiendo. Y entonces es cuando viene el amor difícil y el verdadero, porque a mí me da mucha risa cuando dicen, ya llevan 3 años y cada día se quieren más. Eso me hace gracia. Espérate cuando tengas 30 o 40, eso, que vas a ver que es distinto. Y entonces es cuando se nota si hay de verdad amor. Amor. Amor verdadero.
¿Cómo describirías ese amor verdadero? ¿Dirías que es más emocional? ¿Es un amor más lógico, que tienes que pensarlo más fríamente? ¿Es mejor o peor que el anterior? ¿Cómo describirías ese amor verdadero?
Bueno, el amor de juventud es muy bonito. Es muy bonito porque todos sabemos que es muy bonito. Muy bonito y muy gustoso. Pero luego interviene el amor verdadero, el amor que tú haces cosas sin esperar cambio ninguno.
Yeah.
Y ese creo que es el amor, como se entiende esa palabra de amor.
Porque si fuéramos sus hijos y le preguntáramos, ¿cómo sé, padre, si es la persona correcta? ¿Cómo sé si estoy con la mujer indicada? ¿Sabría qué consejo darme?
No lo sé. Yo el elegir la persona indicada es muy complicado, porque eso es que se vea a lo largo del tiempo.
Claro.
Entonces, yo no podría decirte a ti o a un hijo mío, creo que no estás con la persona indicada, porque la vida va evolucionando y hay muchos cambios que son los que definen cómo es una persona. A lo mejor a simple vista te parece una cosa que luego no es. porque incluso me ha pasado a mí con alguno de mis hijas, sus acompañantes, pues alguno de ellos, no voy a decir quién, pues, joder, qué raro que esa persona tan rara, no sé si me termina de gustar. Y te puedo decir que a lo largo de los años puedo decir, creo que este es el mejor acompañante de todas mis hijas, el que mejor es este.
Claro.
Entonces, puedes equivocarte. El dar consejo así es muy complicado.
Nos has dicho antes que tenías ya bisnietos también.
Sí.
¿Tú cuando estás ahí en la cena de Navidad o cuando os juntéis todos ahí que estás con los hijos, nietos, bisnietos, qué es lo que más te sorprende del cambio de sociedad, del cambio de vida que ha habido? Cuando los ves a ellos, ¿qué te llama la atención?
Lo que me llama la atención mucho es el cambio de conversaciones.
Yeah.
El cambio de conversaciones de hoy día a cuando eran las primeras reuniones nuestras, por ejemplo, con nuestros primos o nuestros amigos y tal, pues eran de una cosa distinta a las conversaciones de ahora. Ahora hay cosas que no te enteras mucho porque hablan de que si los medios estos de que si los móviles, que si el trabajo, que si el nivel tal o cual, y dices, estoy un poquito fuera de escuadra. Pero bueno, que en esas reuniones lo que importa es la armonía que se genera en un grupo de familia que nos juntamos, me parece que son alrededor de 20 ya, y que haya buena armonía en el grupo, pues es lo que más nos gusta a nosotros, a los mayores.
¿Y cree que la juventud está tan perdida como dicen? ¿Cree que la juventud está tan perdida como dicen, de que no tenemos tantas ganas de trabajar, que nos cuesta mucho pues dar el callo, como por ejemplo en vuestra generación que trabajabais desde muy jóvenes?
No, lo que pasa es que ha cambiado mucho eso. Yo creo que la juventud sigue siendo el pilar del futuro, eso ni más. Lo que pasa es que ha cambiado mucho. En mi manera de entender cómo empecé yo mi negocio, hoy día no se puede empezar así.
¿Cómo empezaste?
Pues yo empecé sin nada de dinero, absolutamente nada de dinero. Pedimos un préstamo sin tener ni un duro.
¡Wow!
Nada, no teníamos nada. Y con ese préstamo muy chiquitito, que fueron 100.000 pesetas.
¡Madre mía!
Bajita, ¡qué poco! Que es 100.000 pesetas. Y con eso compramos algunas de las herramientas más básicas. Arreglamos un poco el local, porque empezamos en una casa vieja, que la tiramos los tabiques y todo eso, y un corral.
¿Tú, Juan, cuántos años tenías ahí?
Ahí tenía yo, fue en el año 72, 44, 54, 64, veintitantos, cerca de 30 años.
Vale.
Y arreglar un poco el local y comer un mes. Si en ese mes no funcionaba, no había dinero para más.
Wow.
Mi hermano y yo fuimos los dos socios desde que empezamos hasta que lo hemos dejado. Y efectivamente, a partir de ese momento, pues seguimos, pasando muchas fatigas, muchas horas, porque antes los trabajos, había trabajo para hacer todas las horas que quería. Las normativas para los locales y todo eso eran un poco más flexibles, pero ahora lo tienen muy difícil, porque si te metes, de primeras tienes que tener mucho dinero para locales, para las normativas, que si tienes que tener aquí esto, las medidas, tal, la instalación, no sé qué, una cantidad de cosas que quien no tiene dinero no puede empezar. Y eso es lo que veo difícil en los jóvenes. Entonces, yo eso ahora lo vería muy difícil, porque de la forma que mi hermano y yo empezamos, ahora era imposible. Por lo menos lo veo imposible. No lo sé cómo lo harán y tal, pero es así. Yo, el taller nuestro, que se le cedimos a los muchachos que trabajaron con nosotros, los dimos facilidades para que pudieran meterse con ellos, y conté con eso. Ellos, aun con el taller en marcha, pues han tenido que cambiar muchas cosas, porque las normativas van cambiando y tienes que tener esto y tanto para el reciclaje de esto, para el otro, una serie de burradas. Y bueno, ellos salieron, pero pensamos que si nosotros ahora mismo tuviéramos que empezar a vivir con los tiempos de ahora, no lo encontraría. Por eso creo que la juventud lo tiene muy difícil. igual que la cosa que tenemos de eso. Cuando se casan, nosotros nos casábamos a los 22, 23 años, nos casábamos, pero si ahora están estudiando todavía y luego a ver si encuentran el camino para trabajar. Y eso es lo que veo más difícil en cuanto a los jóvenes.
Y usted emprendió muy joven el taller, lo cual ya es un poco diferente a la mayoría de la gente que decide entrar a trabajar a una fábrica o entrar a trabajar a un trabajo normal. ¿Siente que hubo influencia de sus padres? ¿Cómo fue la educación suya en casa? ¿Cómo fue su infancia? ¿Tuvo hermanos? ¿Eso cree que le influenció bastante su forma de ser?
No. Yo pertenezco, el origen de mi familia es muy, muy pobre. Muy pobre.
¿Cómo de pobre?
Muy pobre, muy pobre. Mis abuelos, te hablo del parte de mi madre, el parte de mi padre, parecidos, pero bueno, el parte de mi madre, era del campo, eran cabreros. Mis abuelos vivieron en un chozo en el campo, tuvieron 16 hijos.
Wow,
de los 16 hijos quedaron 6 porque se morían, porque no había ni higiene ni nada ni nada. Y nosotros, mi madre y mi padre, se casaron bastante jóvenes, pero mi padre, cuando yo tenía 2 años y medio y mi hermano 2 meses, se mató en un accidente con una bicicleta. Iba a trabajar y se mató. Entonces mi madre se tuvo que poner a trabajar en el campo, en las cerámicas, en fregar suelos, en lavar ropa.
Su madre fue una referente, ¿eh?
Mi madre fue valiente. Bueno, pues nosotros nos fuimos, mi madre y mi hermano y yo, nos fuimos a vivir con mis abuelos. Ya vivimos con ellos hasta que ellos se murieron. Entonces, como veis, los medios, nada. Un tío mío tenía un taller mecánico en Toledo. Yo empecé con 11 años en el taller.
¿Con 11 años empezaste a trabajar?
Con 11 años en el taller empecé. Por las noches me iba a estudiar lo poco que estudié.
¿Porque usted era el mayor de los hermanos?
Sí.
Vale.
Sí. Mi hermano tiene ahora 2 años y medio menos que yo. Y estuvimos allí, me parece que fueron 9 o 10 años. Yo me fui a la mili voluntario en Toledo para poder seguir ganando algo de dinero, porque por las tardes, estando en Toledo, pues yo me iba y ganaba el sueldecito para ayudar a mi casa y a mi madre. Y así estuvimos. Luego estuve de encargado. A los 20 años ya estaba yo de encargado en ese taller. Y mi hermano y yo acordamos, pues, que nos teníamos que independizar para tener un poco mejores ingresos.
Claro.
Y así lo hicimos, porque nadie nos ayudó, ni había nadie que nos pudiera aconsejar ni nada, nada más que nosotros emprendimos eso y nos costó mucho trabajo, hipotecados toda la vida, pero luego salimos, hicimos un taller muy bonito en el polígono industrial. Y allí es donde trabajábamos ya dignamente, porque antes trabajábamos en la calle, en un corral.
Claro.
Y así empezamos.
Cuando hemos mencionado antes a su madre, aún se emocionaba recordándola.
Sí.
Nunca se va, ¿eh? Esa sensación. Mira que pasan los años.
Sí, pero además es que te pasa con las personas queridas, que cuando se van es cuando quizás las valoras más. Y piensas que podías haber hecho más por ella de lo que hicimos. Creo que no es así, pero siempre te queda eso de cuando se ha ido, es cuando dices, podía haber hecho más por ella, porque lo que ella pasó para criarnos fue tremendo. Estuvo en trabajos, las cerámicas. Hoy quizás muchos de los hombres que estamos aquí, quizás no podíamos el hacer esos trabajos tan durísimos como era la fábrica de ladrillos y eso de antes. Era sobrehumano y ella aguantó.
Ya ves.
¿Crees que cambia la vida cuando se pierde una madre? ¿Crees que la vida es diferente?
Bueno, Mi madre se fue ya con 94 años.
Ah, bueno.
Piensas que, pues que ya ha cumplido su misión y tal. Pero la vida no te cambia porque yo ya te has ido acostumbrando a que se iba a ir. Y es un cambio de vida, pero no, porque ya tú has cogido el mando de las cosas, entonces el cambio de vida es poco. Lo que pasa es que el cambio de recuerdo sí, ese sí, sí te cambia en la mente.
Pero bueno, con esto podemos mandar un mensaje muy positivo a la gente joven que aún sigue pudiendo disfrutar de sus familias. ¿Qué mensaje les da después de esto que ha aprendido de esas experiencias de pérdida?
Pues el mensaje es que hay que ser valiente, hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, pero siempre con un poco de cabeza, qué es lo que puedes hacer, pero no achicarse, que ahora la vida está distinta, pero estáis un poco entrenados al cambio de vida esto. Entonces, a mí me hace mucha sensación porque yo no pertenezco a este momento. Yo, mis tiempos fueron otros. Pero que ahora vosotros pues tendréis otros caminos, que entre vosotros los jóvenes, que lo veo, pues que sois valientes y que vais siguiendo para adelante. ¿Sí? Y nada, pues seguir eso, que siempre hay que tirar para adelante. Y lo mejor posible. Que estás asesorado por alguien de verdad, mucho mejor. Pero si no, pues a probar cosas. Y es el camino a seguir. Que nadie te lo va a dar hecho. Que las cosas que cuando consigues cosas grandes, hay que trabajarlo tú. Y eso es lo que les consejo. El consejo es ese, pues, que sean valientes y a tirar para adelante, que es vuestra ocasión.
Totalmente.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Esto fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos. A mí me gustaría hablar, Juan, del momento de la jubilación, porque es algo que a la mayoría nos va a llegar, el jubilarnos, que por ejemplo, justo ahora mi padre se ha jubilado.
Bueno, tu padre, y el mío.
Su padre también se ha jubilado.
A la vez.
Y hace poco en una comida familiar estaba hablando con uno de mis tíos, que ya tiene 70 y pico, y me dijo, yo fui a jubilarme y tener problemas de salud. Y es como que el momento de la jubilación siempre un precipicio. Hay gente que le va muy bien y hay gente que notas que va mucho a peor. ¿Cómo fue tu caso?
Mi caso no ha sido así. Mi caso no ha sido así porque yo no me he quedado quieto. Quien me entrena, y entrena que es mi amigo, mi médico, Ricardo Ortega, mi entrenador y amigo, ese dice que el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Pues que personas cuando se jubilan, lo normal es que yo ya voy a estar tranquilo, ya voy a vivir la vida más tranquilo. Y sí, tienes razón, pero no te quedes quieto, porque el quedarse quieto empiezan los dolores. Tú estás trabajando, te estás moviendo, unos más, otros menos, pero hay un movimiento y hay un ejercicio constante. Si te quedas quieto y te quedas en el sillón, ahí empiezan los males, principalmente. Luego hay personas que no tienen suerte, porque si te llega una enfermedad de esas que las hay, que ya te puedes cuidar lo que sea, y te llega y te llega. Hay que tener suerte. Pero en muchos casos pasa eso. El empezar a envejecer más deprisa y empezar con las enfermedades y los dolores es principalmente por quedarte más quieto.
Claro.
Seguro, seguro. Yo me acuerdo cuando la pandemia, yo estaba bien, estaba bien, en el año 20 yo estaba muy bien, y nos quedamos muy quietos todos porque no podíamos salir y todo eso. Bueno, pues me levanto una mañana y que tenía dificultad para calzarme, porque no podía agacharme. Me dolían los riñones, me dolía no sé qué, no sé cuántas.
Lo que pasó de la pandemia afectó mucho, sobre todo a los mayores, ¿eh?
Claro, claro. Y yo empecé a pensar, digo, coño, así de pronto yo, ahora que tengo más tranquilidad y estoy descansando más, es cuando no me puedo mover. Y entonces hice un plan, de moverme en mi casa.
Hombre, una maratón como las que hace ahora, complicado.
Media maratón.
¿Media maratón en casa?
Dentro de mi casa.
¿Qué me dices?
Y me decían algunos, porque lo pusieron, que me pusieron en televisión también y tal, decían que tendría una mansión, pero no. Yo aparté las camas, que tenemos dos camas, las aparté para poder dar la vuelta, una alcoba, un pasillo, la otra alcoba igual, otro pasillo, la cocina y un lavadero.
¿Pero que hiciste una maratón en 100 metros
cuadrados? Media maratón. Llegué a hacer días de 20 y 20 y tantos kilómetros dentro de mi casa. Madre 400 mía. Y pico vueltas. 400 y pico vueltas. Había.
Madre mía.
Esquina que ya me daba en
y su los mujer, ojos. Y su mujer viéndolo girar como una pinza. Sí, no, este ya está mal.
Ya sabía que estaba apartada en un sitio y tal, pero me daba con los esquinazos. Porque, claro, es que...
Claro, te mareas 400 vueltas.
No, pero muchos recovecos. Y una escalera que tenemos, que son tres pisos, hasta la terraza, pues subir y bajar escalones. Subir. Oye, que me puse en forma.
Hombre, claro, te dirás.
Entonces, vi claramente eso, que el quedarte quieto no es bueno.
Hombre, incluso ahora pensándolo, tu oficio de mecánico también te habrá ayudado a tener el cuerpo siempre activo, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque además, sobre todo la mecánica que yo he conocido, además de muy activo, muchos movimientos en el foso, tumbados en el suelo, íbamos a reparar a las carreteras o en las fincas a los tractores y todo eso, de mucho esfuerzo, mucho movimiento. En el foso, que cuando ya teníamos, hicimos cinco fosos en el taller nuevo, pues había escaleras para bajar, porque era una nave toda llena de fosos, una escalera y ibas al foso que querías. Pero para ganar tiempo, yo subía de un salto desde el foso arriba para perder menos tiempo en ir a la escalera y todo eso. Y eso, claro, me ha mantenido muy, muy activo.
Bueno, pero el mensaje para la gente que no esté viendo, no tiene que hacer 400 vueltas por su casa, simplemente con caminar ya es un buen hábito para un jubilado.
El caminar quizás es más bueno todavía que correr, porque no sufren las articulaciones. En correr está el impacto. Entonces hay que tener muy sanas las rodillas, la cadera y todas esas cosas. O sea, de huesos estar bien, porque si también tienes un poco los huesos con osteoporosis y cosas de esas lógicas que salen con la edad, pues el impacto de correr no es bueno. Entonces el andar deprisa quizás es más saludable que lo otro. Lo que pasa es que a mí me gusta correr.
Claro. Hablando de, o sea, al final le hemos traído al podcast porque usted es la prueba de todos los expertos que vienen a hablar sobre envejecimiento y envejecimiento saludable. Y queremos hablar de su experiencia. Entonces, ¿cómo ha vivido usted el envejecimiento como tal? El hacerse mayor. ¿Cuándo has notado caídas grandes? Por ejemplo, hay gente que dice que en los 40 es cuando ya empiezas a notar el umbral ese de ya no soy un joven, ahora ya soy una persona adulta. Mayor, ya no tengo 30 años y puedo saltar y correr cuando quiera, ¿no? ¿Cómo ha ido notando los procesos de envejecimiento?
Sí, mira, antes era muy normal eso de cuando llegas a los 40, hay un montón de dichos que dice los 40 para arriba no te mojes la barriga, por ejemplo. Yo no noté eso.
¿No?
Estaba con el síndrome ese de que, y de hecho, el coche que me preparé, pues le preparé antes de los 40, porque decía, es que ya pasando los 40 voy a ser un viejo. Entonces le estrené con 39.
Por si acaso, asomó al bordillo ahí ya.
Entonces, pues le estrené con 39, aunque no estaba bien perfeccionado, luego ya... Pero ya me...
Pero inciso, para amantes de los coches, ¿qué coche era?
No te rías, es un 600.
Pero bueno,
un 600 cuando le veas, que le tengo ahí en una foto.
Ah, sí, saca la foto. Sí, sí, sí.
Sí, sí, tengo ahí una foto.
¿La puedes sacar la foto ahora? Sácala. Trae la mochila, ¿sabes? Si estamos para eso.
No, pero un 600 preparado, ¿no?
Un 600 que yo le compré en un desguace porque le vi que el cascarón, o sea, lo que es la carrocería, estaba sana, no estaba picada como era normal. En esos coches se picaban mucho. Entonces le vacié total, aprovechando la carcasa, o sea, lo que es la caja del coche, la forma. Y le llegué a meter ya últimamente un V6, madre un 2700 y pico.
¿De qué coche es ese motor?
De un Bácara, de un Renault Bácara. Y llegué a tener alrededor de 200 caballos.
600.
Como un avión.
Los asientos de atrás los quité, le puse en posición central.
Hostia, qué bueno. ¿Y la dirección también la moviste de central?
Solamente dos asientos, y el motor estaba a partir de detrás de mi asiento, estaba el motor y últimamente la caja de cambios. Al revés de lo que llevaba el 600, que el 600 llevaba el motor atrás y la caja de cambios adelante.
A ver la foto. ¡Qué maravilla!
Vale. ¡Madre mía!
¡Qué fotón!
¿Es usted?
Espectacular.
¿Es usted, Juan?
¿Eh?
¿Es usted el de la foto en el que sale?
Sí, sí, sí.
Oh, el bigote, te queda bien ahí. ¿No? ¿Llevas bigote?
Sí, sí.
Joder, pero madre mía, este 600...
Es no, chaval. Pero es que es una barbaridad.
La carrocería de 600, pero está ensanchado.
La
qué
carrocería
chulo,
la reforcé con unas barras por dentro. Bueno, esa es la belleza número uno.
Esto sí que es lo más importante, ¿eh, Juan?
Sí. Este estaba menos transformado. Era el mismo, pero es que fui evolucionándole.
Trae un poco de papel, porfa, de la cocina.
Joder, qué bonito, ¿eh? Y claro, ¿tú corrías carreras?
Este ya es la última reforma que tiene. Los dos escapes de salida del V6.
Juan, con esto...
¡Joder, qué locura, tío!
Hacías carreras de circuito y de puertos de montaña,
Y de montaña.
Madre mía, qué bonito. Qué bonito es tener una afición, es importante tenerla también, ¿verdad? Para desconectar del trabajo, para disfrutar.
Sí, sí. Y es lo que os decía antes, era contigo, me parece que veníamos hablando. Es que éramos mecánicos, pero artistas.
Ya. Yeah.
Luego dejó de gustarme la competición, uno de los motivos, porque ya, ¿cuánto dinero es lo que tienes? ¿Cuánto dinero has metido en el coche? Así está de rápido. Pero en esos tiempos era la habilidad tuya para preparar los coches.
Ya, yeah, claro.
¿Nos quieres dar más fotos? A
sí,
ver cómo
sí,
son.
Haz la que quieras. Estoy en el taller que tuvimos últimamente, muy bonito.
Joder, ha hecho los deberes, ¿eh? Ha traído fotos para, vamos.
Esa es una de las copas que me dieron.
Taller mecánico López García.
Sí.
Ese es tu taller, qué
sí,
bueno.
Sí.
Qué maravilla, chaval.
Bueno, esto es un grupo del Camino de Santiago. Mi niña, cuando éramos muy jovencitos, mi niña, mi mujer.
Ahí está, ¿eh?
Y ese soy yo.
Qué bonito.
Qué guapa es, ¿eh?
Guapísima, guapísima. Mira, este es un equipo que hicimos en los CAR.
Qué maravilla, me siento ya.
Esta es mi familia. Estuvimos en Lanzarote.
Qué bueno, ¿eh? Cómo mola montar una familia, ¿eh, Juan? De ese proyecto ahora en redes sociales no se habla tanto. Se habla de tener coches, de tener lujos, de viajes, sí, sí, sí. Pero montar una familia es un proyecto precioso, ¿eh?
Mira, mira, ¿dónde sale aquí mi abuelo? Es que...
Y en esa época, ya por curiosidad, ¿cómo se hacían fotos? ¿A tus abuelos cómo les hacían fotos? O sea, ¿había cámaras allí?
Muy difícil, algún fotógrafo...
Del pueblo, ¿no?
Claro, o sea, eso. Mira, este era mi abuelo, el de mi madre. Y estos dos que hay aquí son los de mi padre.
Joder.
Ya ves, chaval.
Qué diferencia.
¿Y esta foto del equipo de fútbol?
Sí.
Ah, le jugaba al fútbol.
Pero es
sí, suya. Sí, de jovencito.
¿De qué jugaba? ¿De qué posición?
En el central.
Ah, defensa.
Como Pedri, ¿eh? ¿No?
No, no. Juan, por favor, esto lo tenemos que cortar. Como Pedrino, como Puyol.
Aquí es uno en circuito que quedé tercero y se me ve aquí que antiguamente había la corona de laurel.
Ah, sí, claro, ponía, como en las fotos de San
Juan. Ibas con el coche descapotable dando la vuelta de honor.
Hostia, qué bonita la foto, ¿eh?
Ay, ¿con Mari se llama?
Mari.
¿A Mari le gustaba que corrieses o no le hacía mucha gracia?
Ella se venía cuando entrenaba.
Las carreras no, ¿no?
La montaba en el coche y entrenaba conmigo.
Madre mía. Sí. Pues sí que se fiaba de usted, ¿eh?
Y luego es que tengo que tener en el móvil fotos del interior del coche. Mira, vamos a ver.
Juan López, aquí está. 23-59.
Ya ves. Esta foto es reciente, ¿eh? Ahí está, el más senior, ¿eh?, del grupo. Esta foto.
En el Toledo Team.
Ese, uno de ellos es Galiano, García Galiano. Compitió, fue campeón en Fórmula y corre, ¿cómo? Todavía está corriendo algo con...
¿Quién tiene cara de ser? Mi apuesta es que es...
Este, sí.
Este.
O este.
¿Quién es? ¿El de verde abajo es Galiano? ¿Dónde está?
Galiano, a ver. Galiano es este. Ricardo García Galiano.
Se te queda rápido.
Sí.
He pensado cómo.
Oye, ¿y en el dedo qué le pasó?
¿En él?
En el dedo. ¿Tuvo un accidente o qué?
Sí, sí, pero ahora te lo cuento.
O sea, claro, vivía un intro usted.
Ese, cuando volví del viaje de novio, pues los motores antes que los reparábamos enteros, se desmontaban enteros y teníamos unos caballetes que los ponías y se giraban y todo eso para montar distintas piezas. Y entonces mi jefe me le puso el bloque en el caballete, pero le puso al revés. Porque el caballete ese tenía una manivela, desclavabas un cono, le dabas un tirón y se daba la vuelta. Y pues al ponérmele al revés, la vuelta no la dio. Y dio el bloque contra el caballete y me cortó el dedo.
Wow. O sea, sí, supongo que es tan de golpe el dolor... Que no te, o sea, de primeras como que no lo sientes lo que te has hecho, ¿no? Es luego cuando te miras la mano y te ves el dedo.
No, eso, entonces yo me eché la mano así y luego me miré y me vi el hueso fuera. Porque toda la yema del dedo, miro al suelo y estaba en el suelo. Entonces ya me le cogí así porque salía mucha sangre y me subí a que me curaran. Y no, hay que llevarle al hospital.
Claro.
El aprendiz que estaba conmigo, digo, bájate que en el suelo está el cacho dedo, súbetele para que me le cosan. Y no pudieron.
Porque el aprendiz ya después ese día se retiró.
Se había contaminado y claro. Tal. Y entonces tuve bastante tiempo que me hicieron aquí un agujero.
¡Hola! ¿Es verdad?
Metieron el dedo aquí hasta que la carne se unió al dedo. Luego le recortaron y para tapar esto de piel.
Ahí está el cuadrado.
¡Joder! Me lo quitaron de aquí.
Madre mía.
Increíble. Increíble. Seguro que se está viendo el plano. ¿Se ve?
Madre mía. Ahí lo tienes el cuadrado, ¿eh? Sí.
Ese es buen cuádriceps, ese, ¿eh? El cuádriceps.
Sí.
El músculo.
Sí.
No, eso. Bueno.
Pero era la piel nada más. Y esa piel me la pusieron aquí.
Qué bueno.
¡Qué maravilla! O sea, ¿quién se ocurre
como
eso?
La piel esta es más dura, esta piel la pusieron en el dedo y el dedo, pues ya le ves, está más corto.
Claro.
Que, por cierto, ahora que has enseñado las piernas, la gente que esté viendo el podcast, que vaya a ver cómo hemos ido a correr y vean tus piernas, porque parece que tienes piernas de 40 años. Yo cuando te has cambiado, he visto si te marcaban los gemelos. Digo, pero si no se me marcan ni a mí tanto. Es una locura, ¿eh, Juan?
Sí. Dicen en el estudio eso, que además de tener la musculatura... que tiene muy buena calidad.
Eso está muy bien. Volviendo al envejecimiento, Juan, estamos hablando de los años, de cuando ya cumpliste 40. Pero, ¿en qué años sentiste un bajón? ¿No? Decir, uff, tengo peor salud. ¿Cuándo lo sentiste?
El bajón ese que dicen de los 40, la verdad es que no lo noté. Cuando sí se nota es cuando, pasando los 60, notas un escaloncillo ahí. Pero bueno, te vas manejando bien en casi todo.
¿Qué nota exactamente el escalón?
Notas, ¿qué te voy a decir yo? Es que no sé si se puede hablar de esto.
Sí,
por favor.
Sí, ya sé por dónde va, Juan.
Sexualmente.
Ya. Yeah.
Se nota. Pero bueno, satisfactoriamente. Pero luego ya a los 70, ya empiezas a notarlo más serio, más serio. Lo de 40 y eso, digo, no, es mentira, es mentira. 50, 60, empiezas a notar alguna cosilla y tal, pero en 70 sí. Y físicamente, cuando sí lo he notado, es al cumplir los 80 años, es cuando ya físicamente te das cuenta. ¿Y por qué lo noto también? Pues porque lo estoy viendo por el cronómetro en los ritmos. Los ritmos en la pista. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo casi soy el mismo de hace muy poquito tiempo, pero los ritmos no salen. Los ritmos son más lentos.
Claro.
Y es ahí donde lo he notado, principalmente.
Menos, se supone que con la vejez tiene menos explosividad.
Sí, sí.
Pero sin embargo gana resistencia.
Eso es.
Que eso es un punto positivo de la vejez.
Resistencia, sí. Claro. Sí, se nota algo. ¿Por qué? Pues por el ritmo en las carreras largas. Pues claro, si bajas unos segundos, pero que sí, que las distancias siguen siendo competitivo tu cuerpo. Lo que pasa es que en la fuerza del ritmo más rápido es donde más se nota.
¿Usted conoce, ha escuchado hablar de la terapia de reemplazo de testosterona, del TRT?
No.
Pues le explicamos brevemente. Ahora hay muchísima gente con 40 años digamos que a través de un tratamiento tienen más una hormona que es la testosterona,
sí,
que básicamente es la hormona que te da esas ganas de energía, de juventud,
sí,
¿no?
Sí.
Y en cierta manera, claro, me gustaría preguntarle, si usted hubiera conocido esa terapia cuando empezó a notar el bajón, ¿qué cree que hubiera hecho? Porque esta terapia no es ninguna cosa que digas va contra tu salud, ¿eh? Hay algunos casos incluso que tienes baja hormonalmente ese parámetro,
sí,
y el médico te lo recomienda porque lo subes y te mejora, ¿no?, tu calidad de vida.
Ya, no lo sé, porque son decisiones muy personales y no sé lo que hubiera pensado, pero si es que de verdad físicamente no te puede dañar, pues oye, a nadie le amarga un dulce.
Totalmente.
Pero yo no sé lo que hubiera hecho porque no ha llegado. Soy un poco reacio a esas cosas un poco postizas.
Sí, ¿verdad?
Soy un poco reacio. De hecho, como os he dicho antes, mi oído le tengo un poco dañado porque hace 30 años los motores eran muy ruidosos, no teníamos protección de nada.
Ya.
A los cascos ni nada de eso. Y bueno, pues he mantenido. Si yo me hubiera puesto aparatitos en los oídos, pues hoy día ya no podría pasar sin ellos. La vista, lo mismo. Soy un poco reacio a ponerme algo.
¿Por qué? ¿Es porque son parches?
No, o... porque creo que, yo creo que también el envejecimiento es propio de la vida, de la vida normal. Entonces, yo qué sé, no hay por qué luchar tanto. Que se puede conseguir por ejercicio de eso, me parece bien. Pero eso de tenerte que inyectar cosas o ponerte cosas postizas, si puedo, no, no me gusta.
Qué bueno esto, ¿eh?
Que no sé qué hubiera hecho, ¿eh? A lo mejor
ya te entiendo.
Pero creo que no.
Habla usted de aceptar la vejez, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo
aceptarla.
La vejez la acepto. Lo que no me gusta es la palabra viejo. Porque la palabra viejo parece ser que... Y es que, para mí, la palabra viejo es cuando una persona o una cosa o una máquina ya no vale.
¡Ey! ¡Qué bueno! Es verdad.
Pero yo sí valgo. Yo sí valgo.
Ahora eres senior, que es como categoría de experiencia.
Vale, llámame como quieras. Madurito, mayor...
Madurito.
Pero viejo no me gusta.
Ese tampoco es viejo.
Eso.
Es un clásico.
Ahí tiene.
Clásico podemos llamarle.
Esto no es viejo. Oye, y una pregunta. Siempre que hemos entrevistado a expertos en salud, dicen que entrenar cuando ya tienes 60, 50 años, que cuesta ver las mejoras, que ya es una etapa de crecimiento y de aceptar la vejez. Tú que has empezado a entrenar con esa edad, con 64, 65, ¿has notado que tu salud ha mejorado un poquito?
Sí, sí, claro que sí. Clarísimamente.
Vale.
Clarísimamente. En cuanto a fuerza, en cuanto a disposición para hacer las cosas de la vida normales, me cambió totalmente. De eso estoy súper convencido y muy contento de ello.
¿Qué sientes? ¿Que te cansas menos, por ejemplo, haciendo la compra o cogiendo
sí,
peso?
Sí, sí.
Qué bueno.
Sí, ahora mismo, yo qué sé, por ejemplo, mi mujer, mi Mari, se cae, porque se cae mucho, en cuanto se desequilibra un poquito está en el suelo, y yo la cojo, tengo fuerza para levantarla.
Entonces,
creo que muy poca gente con 80 y tantos años puede levantar a un cuerpo totalmente sin ayuda.
Yeah. Entonces, yo estoy muy contento de eso.
Esto es muy inspirador para que la gente se cuide, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Para poder ayudar a la gente de tu entorno.
Sí, entonces, yo estoy muy contento. Creo que os lo he dicho antes, que sí, que los récords y todas esas cosas es muy bonito y es muy placentero y que la gente te vea y reconozca lo que estás haciendo y todo eso, pero yo lo que me siento muy, muy, muy satisfecho es con lo que puedo hacer en la vida normal.
Esto es un tema un poco peculiar, pero va a ayudar a mucha gente, que es hablar de lo que es la evolución, de cómo ha evolucionado el sexo, lo que es la vida sexual.
Sí.
Lo que usted quiera compartir. Ha pasado de ser muy importante, por ejemplo, en nuestra edad, todo el mundo se deja la cabeza, ya sabe cómo es el amor, ¿no? Va donde sea, hace lo que sea para tener sexo.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, lo que vemos es como que observamos a la gente más mayor y como que le deja de dar tanta importancia o como que pasa a un segundo plano. ¿Cómo es la realidad de envejecer, la relación con el sexo y lo importante que acaba siendo para la vida de uno?
El sexo es una de las cosas importantes en la vida y mueve montañas.
Mueve montañas.
Es muy bonito. Yo no he conocido otra clase de sexo. Yo, mira, os lo digo sinceramente, yo no he estado con ninguna mujer nada más que con la mía. Entonces, no tengo experiencia de eso. Hay muchos que dicen, no, pues yo he ido. No sé si será verdad o mentira, pero yo no he conocido a ninguna mujer nada más que a la mía. Pero es muy bonito eso. Pero luego el sexo, claro que va cambiando. Es muy importante cuando eres joven, pues yo creo que es una de las cosas que es más fuerte en la vida y más placentero. Porque cuando el sexo es sexo con amor,
claro,
eso es la leche. Yo no he conocido otro más que eso, el sexo con amor, con mi mujer. Pero luego eso se va serenando, luego ya de vez en cuando, no, una vez al año. Y luego llega a desaparecer, que nunca se termina el pensamiento. Hay momentos que tu cerebro todavía... Pero bueno, ves que no es lo mismo y entonces eso no pasa a segundo o plano.
¿Y
pasa a cuarto, quinto o sexto.
Cuando pasa una vez al año y estas cosas, ¿no siente que le gustaría en ese momento una vez por semana? ¿Es como que está tranquilo con esa reducción de la cantidad?
Sí.
¿Es algo normal?
Sí, sí, sí. Sí. Eso. Hay quien dice, no sé si será verdad, que la mujer lo necesita menos. No lo sé. Pero yo creo que en el hombre también hay mucho fantasma en eso.
Total. Mucho fantasma. Los que duran 5 horas.
Dicen cosas, yo digo, no sé si me hacen de menos o no, pero yo digo las cosas como yo las he hecho. Soy totalmente sincero. Yo no he conocido a otra mujer nada más que a la mía.
¿Y siente algún tipo de arrepentimiento de no haber podido probar otras cosas?
No. Con eso me pasa un poco igual que con la droga. La droga, digo, bueno, ¿cómo es posible que la juventud, porque antes se hablaba mucho que se han metido, que cuando se han dado cuenta que estaban, que no sabían qué iba a pasar, pero si ahora se sabe que es muy mala y que luego no puedes dejarlo, ¿por qué sigues? ¿Por qué lo empiezas?
Claro.
Pasa igual que el fumado. Estamos viendo que es malo el fumado. ¿Por qué empiezas? Si cuando empiezas no te apetece, cuando empiezas no tienes vicio. ¿Por qué empiezas? Porque somos un poco defectuosos de pensamiento.
Total.
Claro, pues con el sexo pasa lo mismo. Que a lo mejor es más bonito, yo qué sé, dicen que en la variedad está el gusto, no sé qué, pero...
Sí, sí, sí.
Eso para otro.
Digo yo.
No, pero está muy...
Yo os hablo como yo soy y lo que he sentido más sincero no os lo puedo decir. Pero hay muchos que dicen, bueno, este me está diciendo la verdad o es que es un fantasma. No lo sé, pues le dejo con sus cosas que diga eso. Parece que es que se hacen más poderosos o más hombres. Pues yo no. Es lo mismo que el fumar. Yo me acuerdo antes que no, incluso los padres le daban al hijo de fumar para decir, ya eres hombre. Eso es verdad.
Antes lo raro era no fumar.
Antes de no fumar, pero ya cuando tenían ciertos años, el primer cigarro, si se le daba al padre y eso, no, es que ya mi hijo ya es hombre. Pues con lo otro pasa lo mismo. Parece que si le dicen que que echan tres a cada hora, joder.
Totalmente.
¿Qué hombre se siente? Pues yo no.
No, no.
Yo sabes lo que he dicho siempre, que como cuando tengo hambre. Si no...
Eso es mucha sabiduría, Juan.
No, no, me gusta el mensaje que mandas porque ahora está muy de moda decir que si el sexo no funciona, tu relación no funciona, y coño, que va a llegar un momento que no va a haber tanto sexo.
Claro.
Y tienes ahí a tu compañera o a tu compañero de viaje y lo tienes que amar igual.
Sí.
Porque si no, lo que estás amando es un trozo de carne. Tienes que amar a la persona que hay detrás.
Exacto.
Claro que sí.
Entonces, me gusta mucho el mensaje que envías porque cada vez se cosifica más lo que es el sexo.
Sí, sí, sí. Que es muy importante, ya lo he dicho antes, que es muy importante que el amor mueve montañas y muchas cosas de este mundo están basadas en el sexo.
Total.
Pero yo es lo que os digo, lo que siento, y ya está.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un Plan, pues si ya lo sabías. Le das a Tengo un Plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y ya me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify, y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada, y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Y hablando de aceptar la vejez, una de las cosas que viene con la vejez es la palabra muerte también, el irnos de este mundo. A mí personalmente, Juan, es algo que me da mucho miedo pensarlo. Me aterroriza tanto pensarlo en mi situación, incluso me aterroriza más pensarlo en mis seres queridos. En cuando sí. Se va a ir esa persona, pues mi madre, mi pareja. ¿Cómo lo vives tú? ¿O tratas de no pensarlo? ¿Cómo lo vives?
Yo la edad que tengo ahora mismo, pues sé que estoy, como digo, en la fecha de caducidad, ya. Lo que me da mucho miedo no es mi muerte, porque yo ya he cumplido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo he cumplido. Este tiempo que estoy viviendo es un premio, pero yo mi vida ya la he cumplido. He criado a mis hijos, he visto a mis nietos, he visto a mis bisnietos. Lo que me da mucho miedo es dos cosas. Una, conocer la muerte de mis seres queridos. Yeah. No quisiera verlo.
Pero en partida lo conoce. De sus padres ya lo conoce.
Ya. El que la muerte de mis hijos o mis nietos, eso no
eso
quisiera
más duro, verlo.
Y otra cosa que me da mucho miedo es si el tiempo con que yo tengo que ser dependiente de mis hijas, ese tiempo que se alargue. Eso me da miedo.
Yeah.
Pero si yo estoy relativamente bien y he cumplido y catapum, de pronto, no me da miedo.
Yeah.
No le da miedo. O sea, ¿y cómo es eso de sentirse suficiente? Me impacta porque yo digo, wow, si la vida es un regalo, ojalá, o sea, quiero siempre más. Quiero otro café, quiero otra puesta de sol.
Ya, pero sí, pero es la que te digo. Llegará el final y llegará que no estás bien.
Ya.
Entonces ese tiempo es el que me da mi miedo.
Claro.
Que ese tiempo sea más largo. Eso es lo que no quiero.
Y cuando pasea usted o sale a correr, porque al final mucha parte de su pensamiento será corriendo.
Sí.
¿Corre tanto rato? ¿Horas? ¿No? ¿Cuántas horas se pasa la semana corriendo?
Bueno, pues alrededor de 2 horas por ahí los días normales, y 2 horas y media o 3, si hago recorridos más, incluso más tiempo, los domingos. Entonces pues vas hablando de muchas cosas. Lo que ocurre con el atletismo es que cuando sales con los problemas normales de tu casa, normalmente todos tenemos más grandes o más chicos problemas en las casas, y vas ahí un poco disgustado, y cuando ya has calentado y vas corriendo, incluso lo comunicas con otros compañeros y te notas más alegre. ves que los problemas quizás no son tan importantes como...
¿No, no corre solo usted?
No. Los domingos y eso no. En las series sí.
Vale.
En las series
sí. Hay que apretar.
Ahí hay que apretar y ahí va, va solo. Aunque salimos o estamos en un grupo de tres o cuatro, pero en las series cada uno es lo suyo.
Claro.
Ya está, olvídate de lo otro, que no, cada uno a su ritmo. Pero en los domingos y tiradas largas, cuando hacemos los rodajes, vamos en grupo y vamos charlando de mil cosas. Y eso,
bueno.
Y eso te ayuda a liberarte un poco. Y digo yo, los problemas son los mismos, pero lo ves más color de rosa. Que no, no
te... en, hubo un documental en Netflix que se llama Las zonas azules, que hablaban de los centenarios. Y en una zona, que era en Cerdeña, en Italia, el factor como más... Había diferentes lugares. En Japón le decían que el factor importante de ese lugar era el propósito de vida. El dedicarse a algo y siempre estar activo. Es decir, con 80 años, cambiar su propósito ahora al deporte y a comunicar esto. Y tienes un... Pero lo importante es tener algo que hacer, ¿no?
Sí.
En Cerdeña, te hablabas del grupo, hablaba del entorno. De que ahí lo que están viendo, que es más claro en ese grupo de centenarios, es que siguen yendo... a ponerse con la silla en la puerta del pueblo, sí, a hablar con la gente de la calle,
sí, sí,
esa vida social.
A ver qué pasar a la gente y todo eso.
¿Cómo de importante ha sido para usted la vida social? ¿Y cómo ha sido mantener a la amistad tanto tiempo, los amigos, gente que se va, gente que viene? ¿Qué conclusiones saca de su vida, de su parte de relaciones sociales?
Las relaciones que he tenido, yo siempre he sido bastante dado a estar en grupos de amigos, bien de compañeros de trabajo o de amigos, y salíamos los fines de semana y todo eso. Y la verdad es que, y hacemos incluso viajes y todo eso, muy llevadero. Pero ahora en las edades estas ya bastante avanzaditas, pues ¿qué pasa? Que esos amigos se van quedando quietos o hay otros que se han ido al otro barrio. Entonces esa unión ya no existe porque no es posible. Si no son los dos que se han ido, es uno el que se ha ido, el otro ya no sale, en fin, ese grupo se... Pero eso lo he suplido con los compañeros de correr.
Fíjate, esto es una lección hasta para la gente joven que dice, ¿cómo puedo conseguir amigos? Apúntate a clubs, apúntate a hacer cosas.
Claro, y es que además yo me junto con grupos de amigos de todas las edades.
Anda,
chicas y chicos. Y me siento integrado total y ellos conmigo. O sea, es algo muy extraño.
Claro, encima, si corres a 5:15, puedes ir con gente de todas las edades.
Que sí, que sí. Que sí, que vamos en grupos. Y además, los grupos de rodaje de los domingos, pues preguntamos, ¿qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay que aflojar? Se afloja.
Se afloja.
Porque lo que queremos es ir juntos.
Total.
Y además, los entrenamientos aeróbicos son así. Nada de decir que vas en las últimas. Y no, no, no. Es ir... Que puedas ir hablando.
Que por eso es la camiseta que lleva, del Club Atletismo de Toledo.
Sí.
La camiseta ahí, representando.
Sí, sí, sí. Y Atletismo Toledo es el federado que tengo. Pero en Fondistas Toledanos, pues hay veces que salimos en grupos de 25 y...
¡Qué maravilla! 30.
Lo que pasa es que luego, debido a los cambios de ritmo de cada uno, pues nos juntamos 3 o 4, o 5, o 6, o 3 del mismo ritmo. Y entonces ya nos conocemos y ya se producen las separaciones y seguimos esos grupitos al ritmo que nos viene bien a cada uno.
Claro.
Juan, una pregunta. Ahora que hablaba Sergio de la longevidad, siempre hablan que es muy importante el sueño. El sueño, de cómo duermes. Y siempre también se dice que cuantos más años tienes, peor duermes, peor descansas. ¿Usted qué tal duerme? ¿Duerme bien?
A mí me decían, porque yo he sido siempre muy dormilón, y me decían, verás cuando te hagas mayor que no te duermes. Que me duermo igual.
Y yo
digo a los del estudio cuando me ponen el reloj y eso, digo, no os asustéis que yo me duermo y me muero. Me muero por la noche.
¿Desconectas?
Duermo muy bien. Duermo muy bien. Además, creo que me hacía falta un poquito más de sueño.
Lo estás recuperando ahora, ¿no?
Sí, porque soy dormilón.
Yeah.
Y creo que eso es muy bueno.
¿Cuántas horas duermes más o menos?
Pues si puedo, 8 horas, 9...
¡Qué maravilla!
Claro, eso es buenísimo para la salud, ¿eh?
Mi hermano, por ejemplo, que es más joven que yo, pues se despierta, me dice que se despierta a las 3 o las 4 de la mañana y ya no se duerme, se tiene que levantar. Yo no. Yo, además, si me despierto alguna noche y voy al servicio y digo, ¡ay, son las 7! Todavía me queda una horita y disfruto esa hora. porque me duermo otra vez.
También te digo, Juan, si yo corriéramos 2 horas como él hace, tú y yo dormimos 12 horas.
Vamos, ya te digo, joder.
He sido dormilón siempre. Me tenía que levantar temprano por trabajar, pero era una fatiga.
A nosotros nos encanta conocer acciones concretas, hábitos que más has notado, da igual la ciencia, la evidencia, lo que diga, que usted ha notado que más le han ayudado. Por ejemplo, hay gente que nos ha dicho que lo que más le ha ayudado es dormir bien, otros que es cenar poco, otros que es salir a pasear, comer cierto tipo de cosas, beber café. ¿A usted qué es lo que más le ha ayudado? ¿Qué hábitos diarios le han ayudado más para sentirse bien, con energía, feliz?
Yo, el dormir. El dormir es lo que más me recupera. Y practicar el atletismo.
Claro.
Clarísimamente. Clarísimamente, porque hay veces cuando estoy un poco lesionado, no, tienes que andar, recupérate, que no puedes estar, y me salgo a andar y ya no me motiva andar, ya me aburre andar, porque no es lo mismo, esas endorfinas o lo que genera el cuerpo, que no sé exactamente cómo se llama, y son endorfinas o son...
No, tampoco sabemos mucho más, ¿eh?
Bueno, pues esas cosas que genera el cuerpo,
bien.
No salen. Cuando vas andando no sale, entonces me aburro. Y si salgo pensando, dando vueltas a la cabeza una cosa, vuelvo con ella. Pero si me voy a correr, no.
Claro.
Me voy a correr y ya vuelvo más alegre. Entonces, el dormir bien y el atletismo me ha ayudado mucho a estar como estoy.
¿Y comer? ¿Comes mucho? Porque se te ve delgado, se te ve muy, muy en forma.
Como bastante. ¿Ah? Como bastante.
Vale.
Y además, ya digo, no me sujeto... Hombre, no quiero hincharme todos los días, pero que normalmente como bien.
¿Cuál suele ser su desayuno? ¿El típico desayuno que hace usted?
El desayuno, igual, hay gente que dice, no, yo tengo que salir en ayunas, por no sé qué, o yo me tomo un yogur, no sé qué. No, yo me tomo una tostada de pan, de pan.
¿De pueblo?
Pan, de pan del día antes, de barra, así de largo y así de ancho, tostado, con aceite de oliva, requesón, una capa de requesón bien extendida y una capa de miel.
¡Olé!
Y una taza grande de café con leche, con miel. Y llevo muchos años tomándome polen.
¿Cómo es el polen? ¿Cómo se toma eso?
El polen es el alimento de las abejas, esas bolitas chiquititas.
Vale.
Pues es el polen. Y llevo yo tomándolo mucho tiempo, pero eso no te hablo ahora porque corro. Eso llevo, yo qué sé, 40 años tomando. Por las mañanas me echo una cucharada en la boca, se disuelva en la boca y luego el desayuno ese. Y hay veces que me como una mandarina o un plátano y eso es lo que desayuno antes de salir a correr y antes de cualquier día de trabajo.
Claro
eso
que sí.
Lo que hago.
Yo por mi parte, para acabar... Me gustaría preguntarle qué es el éxito para usted. El éxito, porque nos sigue mucha gente que quiere ser emprendedora, millonaria, exitosa. Bueno, claro, exitosa, eso vamos a definir ahora, ¿no? Pero lo que te han vendido en las películas, ¿no? De tener un Lamborghini,
sí.
De tener una mansión, con la experiencia que usted tiene y la perspectiva de la vida, ¿qué es lo importante realmente en la vida? ¿Qué es realmente el éxito?
Importante en la vida es... estar bien, tener buenos familiares que te acompañen, eso es lo primero, porque si no hay personas que tienen malas compañías o malas compañeras y están amargados, pero luego el trabajar lo suficiente como para tener una calidad de vida lo más tranquila que puedas, porque si nunca te conformas con conseguir más, me refiero en el trabajo, pues resulta que nunca vas a estar satisfecho. Y cuanto más vas extendiéndote en tu trabajo y más quieres abarcar, peor vives. Tienes más complicaciones y todo eso. Entonces, no llegas a disfrutar. ¿Para qué quieres tanto dinero si no sabes ni el dinero que tienes, ni cómo gastártelo, ni puedes gastártelo? Pues entonces, una cosa más sencilla, que te dé para vivir dignamente, pues creo que es lo mejor.
Que esto es un poco también como lo que hablamos del sexo. que esta gente que constantemente tiene que enseñar lo que tiene,
sí,
parece un poco como que te hace más hombre.
Sí, 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 sí. Parece que no. Y la cosa de la economía también, yo a mis hijas se lo digo, están con las oposiciones y están en las oposiciones y están trabajando y ahora estudian para subir de nivel y todo eso. Digo, hijas, no se os olvide que tenéis que vivir.
Se nos olvida vivir, ¿eh? O sea, a veces se nos olvida vivir.
Que eso es, porque es que cuando aguardas, los años se pasan muy rápido. Y si te descuidas, no disfrutas de tus hijos, porque tienes que estar estudiando. Que no hablamos de quien quiere situarse para cubrir gastos y vivir dignamente.
Yeah.
Pero que si no te conformas, la persona que no se conforma nunca se va a conformar. Ya puedes tener lo que tengas. Pasa igual que los que roban. Pero serán tontos. Si están robando y no te han visto y eso, pues párate. Pero no. El que roba, como no se va a sentir a gusto, va a robar más hasta que le cogen.
Claro, como los narcotraficantes, que están en la cárcel o muertos, porque ninguno ha parado.
A ver, y es así. Y con las economías y eso, pues pasa lo mismo. Hombre, que no hablamos de decir, no, es que yo ya tengo para comer el platito de sopa y ya está, no, pero...
Ya, que no es como vivir como sus abuelos.
Exactamente.
Hay que vivir dignamente.
No había, ellos no tenían otra... Claro.
También, Juan, ¿esto no crees que es porque nos falta prioridades? Si tú, por ejemplo, tienes como prioridad a la familia, ya tienes una cifra económica, ya no hace falta crecer más, porque tu prioridad es estar con la familia, vivir experiencias, es como que nos falta poner un orden de prioridades en nuestra vida.
Sí, bueno, el tener, yo con las cuatro, pues ¿qué pretendía? Pues que pudieran estudiar las cuatro y que se forjen su vida, pero una vez que ya se han forjado su vida, yo ya no puedo hacer más, entonces
claro,
voy a vivir yo, con... y mira, me alegro haber sido así, porque de hecho disfruté unos años muy buenos, ahora no puedo, pero con ella hemos disfrutado años muy buenos, y no he sido rico nunca, porque he estado bastante entrampado, pero los años que me jubilé, desde luego, fueron de libro.
Qué bonito.
De libro. Teníamos libertad, nuestras hijas estaban ya colocadas, todo. Yo tenía para vivir dignamente y ya está. Así que...
¿Cuándo fueron los años más felices de tu vida? ¿Qué dirías? Yo diría que esta franja ha sido la más brillante, la que más felicidad he sentido de todas las que has vivido hasta el día de hoy incluso.
Sí, sí, sí. La más satisfactoria, desde luego, fue cuando me jubilé.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuando me jubilé, que vi que... yo ya no debía nada, había conseguido lo que queríamos, el taller que hicimos, que luego se le pasamos a los muchachos y recogimos un dinero que es el que nos está sirviendo de colchón para vivir, porque la seguridad social que estoy con ella no me da para vivir, pero entre lo que me da la seguridad social y lo que tengo de remanente, pues vamos tirando.
¿Y el atletismo no le da algún dinero al atletismo?
No, nada.
Nada, ¿no?
Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mira, tuvimos unos años cuando tenía 70, 72 y tal, pues que el Ayuntamiento de Toledo me daba, incluso me avisaban, Juan, que hay que presentar ya las ayudas, que daban ayudas, y daban a lo mejor 1.500 euros, cosas de esas, pero no era nada porque si sales al extranjero te lo gastas eso todo rápido, pero bueno, una ayuda. Pero una de las cláusulas que había y que hay es que tienes que presentar en la federación un certificado del puesto que has conseguido y cuántos contrincantes tenías en tu grupo. Y era, me parece, 8 o 10. Vale, pues lo presentaba. Pero ahora con 80 años...
Contrincante uno.
No encuentras ni tres.
Claro.
Entonces, ya ni lo he hecho. No, no.
Bueno,
tenemos ayuda en nada.
Dile a los del estudio que si quieren más datos, que suelten perricas.
¿Sabes lo que estoy haciendo? Porque me encuentro muy a gusto de lo que estoy haciendo. Yo no pido dinero a nadie, porque me siento muy a gusto con dar ejemplo, porque para mí eso vale más si alguien, incluso mis descendientes, se pueden aprovechar, y si no, pues mis vecinos o mis amigos o gente que no conozco que se aproveche de los consejos y el mensaje que yo estoy dando, y con eso me siento pagado.
Bueno, aún así, marcas que nos están viendo de suplementación, marcas de deporte, de ropa, aquí tienen a un máximo referente para patrocinar y para apoyar con sus viajes, su estilo de vida. Que vamos, que ojalá esto sea...
Ojalá no me jodas, tío. uno de uno en el mundo. Esto es una, eso hay que obligar ya a alguna marca que los viajes al menos te tienen que salir.
Por que sí, que hay marcas que están escuchando esto que te van a contactar, ya verás. Dejaremos el contacto de Juan y de su equipo en la descripción de este vídeo para que puedan contactarle. Y Juan, la verdad ha sido un placer esta conversación, ha sido maravillosa.
Yo me he sentido muy a gusto con vosotros y además os estoy agradecido para que el mensaje le vea más gente.
Gracias, Juan. Y sobre todo gracias por el ejemplo que das, que no es hacer récords del mundo, sino esas ganas de vivir, de cuidar a tus seres queridos, que es algo que nos va a tocar a todos.
Y eso es importante.
Y de tener esa vitalidad que tienes.
Y que la jubilación no es una caída, sino que al revés. A ti es el momento, es el mejor momento.
La jubilación es un premio.
Ole.
Pero hay que aprovecharle.
Ole.
Muchísimas gracias a ti por estar hasta aquí. Y oye, algo que nos ayuda muchísimo a nosotros es que te suscribas y si lo estás escuchando en Spotify, que nos sigas y le des a la campanita porque esto te va a ayudar a que te avisen del siguiente episodio, que oye, igual es algo que te interesa y así no te lo pierdes. Nos vemos pronto. Chao.